quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible.
Bueno, a veces sí que se puede volar, aunque en demasiadas ocasiones las alas intenten cortarlas de una manera cruel, de una manera insensata. Pero hay gente que continúa teniendo las ganas de vivir y las ganas de soñar y las ganas de salir adelante pese a todo en la vida. Les vamos a contar una historia. Él se llama Paco Galisteo, y aunque es de Jerez, preciosa tierra donde nacer, está empadronado aquí, en este cachito de paraíso que se llama San Fernando. Paco duerme en la calle, Paco duerme en una tienda de campaña, lleva poco tiempo, pero Paco es alguien como usted o como yo, lleva poco, como he dicho. Y lo que nos cuenta la historia de Paco, que ha sido muchas cosas y ahora vamos a hablar, es que esto le puede pasar a cualquiera. Muy buenas noches, Paco.
Buenas noches.
Acércate un pelín más el micro, lo que es el micrófono a ti. Exactamente, ahí, perfecto. ¿Qué tal, cómo estás?
Pues un poco nervioso, ¿no? Porque soy una persona que no estoy acostumbrado a esto.
A estas cosas.
Exactamente.
Oye, que tú has presentado hasta televisión. Anda, luego hablaremos de eso. Pero además vienes acompañado de dos mujeres que pertenecen a una asociación que se llama Derecho a las Personas Sin Hogar, que han estado aquí en otras ocasiones. Ellas son Virginia y Mila. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches. Buenas noches. Encantada.
Bien, yo sí que estoy encantado porque es importante dar a conocer historias como la de Paco, historias como la de Cali, historias como la de Manuel, historias reales como la vida misma. Porque, Paco, esto, dormir en la calle, no tener nada, pasar miedo por la noche, esto le puede pasar a cualquiera.
Sí, por supuesto, le puede pasar a cualquiera, y es tan fácil de pasar de un lado a otro, de lo que menos nos podemos creer. Yo voy a contar un poquito mi vida.
Sí.
La voy a resumir, pero desde el tiempo que llevo en la calle, que son 2 años y medio, he tenido muchas experiencias, tanto buenas como malas.
Claro.
Las malas se olvidan y las buenas se retienen. Y aunque lo que voy a decir parezca un poco raro, pero he sido más feliz en la calle últimamente que en los años que viví, digamos, en mi casa, ¿no?
Ya. Y bueno, pero esto tiene que cambiar, Paco.
Sí,
la actitud es importante, pero también hace falta ayuda, ¿no?
Por supuesto. Yo solo no he conseguido nada. He conseguido dormir en un albergue, comida, vestimenta, salud, todo lo básico. Pero hay cosas que son más básicas todavía, que es una ayuda. Yo reconozco que mi persona, toda mi vida he sido independiente y nunca he pedido ayuda. Y aquí, en San Fernando, me he encontrado bien y me han ayudado sin yo pedirlo. Me han hablado conmigo y de momento, pues, se han volcado en ayudarme. Y esa ayuda ha sido muy, muy, muy eficaz.
Y muy importante en tu vida, porque ¿qué pasó desde que te encontraste a personas como Mila y a personas como a Virginia y otras muchas más que no pueden venir todas a la radio?
Bueno, yo primero conocí a Mila, ¿no? La conocí allí del comedor, la veía, hablaba una cosa, ¿no? Pero bueno, no digamos había un contacto más
directo.
Más directo, ¿no? Pero una noche, pues estaba durmiendo en la tienda de campaña y se acercaron las personas estas voluntarias de calor, era no sé, ¿no? Uh-huh. Y le comenté el tema, porque esa noche estaba yo rabiando, ¿no? Estaba furioso.
Claro,
¿no?
Claro.
Y le comenté el tema, ¿no? Bueno, y a los dos días me encontré a un tal Miguel. Uh-huh. Y me dijo, oye, tengo una amiga mía que le conta tu situación y te va a echar un cable. Y no me ha echado un cable, me ha echado la fábrica entera de los cables. Y hasta hoy en día se ha solucionado todo mi problema. Esta no sé dormir en la calle durante un par de meses, ¿no? Pero lo principal que está...
Pero tienes ya esa luz ahí que te dice que solamente es cuestión de poco tiempo.
Exactamente, ya antes era un sueño, ahora es una realidad. Una realidad habías visto, ¿no?
Claro.
O sea, 15 días, 20 días,
sí,
¿no?
Pero bueno, que está ahí ya. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a esto? Para que la gente se dé cuenta, lo que tú decías al principio, que aquí nadie se crea que está libre de culpa y que... porque todos podemos llegar a una situación así. ¿Cuál fue la tuya?
Bueno, vamos a ver, yo quiero decir, aclarar antes, que para mí es importante, yo no soy drogadicto, yo no soy,
claro,
alcohólico,
claro,
no tengo ningún vicio, digamos, que te pueda...
Es una persona normal.
Exactamente,
corriente.
Soy un trabajador, entonces yo mi vida pues era normal, tenía una casa, tenía un trabajo, digamos, eventual, pero tenía un salario,
sí,
todos los meses, unos ingresos, tenía mis
palante,
hijos...
Como tantas personas.
Exactamente, ¿no? Pero la crisis económica de 2013, pues a mí me cogió, digamos, de lleno en el año 2016.
Sí.
Entonces, yo trabajaba al mismo tiempo en dos empresas. Uh-huh. Una empresa de catering y una empresa, digamos, de montaje de escenario, de conciertos.
Sí, sí.
Y entonces, pues, me dio dos infartos. Entonces las empresas pues dejaron de llamarme, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues a partir de ahí ya se empiezan ya...
A torcer las cosas.
A torcer las cosas, esto, lo otro, y hasta que pues un día... es verdad que se dice que cuando viene un problema vienen todos los problemas juntos.
Sí.
Tuve problemas con la vivienda, porque esa, la vivienda que yo vivía era, digamos, una vivienda familiar, uh-huh, de mi madre. Entonces mi madre murió.
Estamos hablando de Jerez.
Sí, sí, estamos hablando de Jerez. Mi madre murió y entonces, pues, digamos, los hermanos míos, hermanos de sangre, no hermanos de convivencia, pues querían su parte de la herencia, muy comprensible, ¿no? Y bueno, pues yo decía, oiga, yo vivo aquí en esta casa, lo está luchando con el tiempo durante 20 años, pero al final yo dije, mire, yo sé que más tarde, más temprano voy a salir de esta casa, me da una cantidad de dinero y yo me voy. Efectivamente, me dieron la cantidad de dinero, 5.000 euros. Y yo me fui, alquilé un piso, pero digamos, ya la crisis ya me estaba cogiendo.
Ya.
Estuve en ese piso cerca de 2 años. Ya no tenía trabajo, no tenía ingresos estables, estaba dejando de beber alquiler.
¿Tienes hijos?
Sí, tengo 2 hijos. Y entonces estaba dejando de beber alquiler y entonces dije, mira, yo no puedo vivir así.
Ya.
Entonces digo, mira, me voy.
Fue el momento que diste el paso de...
Exactamente, ¿no? Fue un paso voluntario, ¿eh?
Ya. Yeah.
Pero vamos, ese paso lo hubiera dado quizás más adelante, ¿no?
Sí.
Y una cosa que quiero también decir es que, por ejemplo, lo que dejé de alquiler de bebé, pues lo he pagado, ¿eh? Así que la persona, pues, lo he pagado.
Al final, fíjate lo que estás diciendo, al final viviendo incluso en la calle, le has pagado el tiempo ese que debías de alquiler. Oye, ¿cuál es tu vida en... porque, perdóname, pero la curiosidad me mata. En Chile, que estuviste trabajando por allí, que estuviste en una televisión. Háblame de esa etapa, que me imagino que debe de ser bonita. Y de vez en cuando recordar esas cosas, pues te hacen sonreír, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Yo he sido una persona aventurera. He viajado mucho, he ido a sitios que posiblemente nadie pueda ir. He visto, he disfrutado, he sufrido. De hecho, me he casado, uno de mis hijos nació en Perú. He viajado por medio mundo. Y eso, para que no, pero me ha dado una experiencia, ¿no?
Claro,
me ha dado una gran experiencia, ¿no?
Claro.
Como he dicho, me viví en Sudamérica, he vivido en África. He colaborado mucho, digamos, con organizaciones, ONG, cosas así. Y hay una cosa que me gustaría decir. Es que cuando yo estaba en África, una pequeña historia.
Sí, sí, sí.
Cuando yo estaba en África, pues yo he dado algo a unos niños, un paquete de galletas, cualquier cosa, ¿no? Y la mirada, la sonrisa, la mirada, el brillo de sus ojos que tenían ellos, yo no lo he visto nunca. Y hasta que un día lo vi. Y fue cuando un día me miré al espejo. Y me lo vi en mí mismo.
Ya.
Ahora mismo me estoy emocionando. Pero esa alegría que yo vi, la he recibido yo. Y ha sido en estos días. Porque en estos días yo me he sentido apoyado, me he sentido animado, me he sentido todo. Y ha tenido su mérito. Y lo quiero recargar aquí a Mila, que está a mi izquierda.
Ahora hablaremos con ella.
No, pero lo quiero decir en mi propio voz. Les quiero agradecer porque lo que yo no he hecho por mí, lo han hecho ella por mí. Y se los quiero agradecer.
Qué importante es que haya gente en este mundo con, bueno, ahora que tenemos miedos de muchas cosas, también podemos estar contentos de que haya gente así en el mundo y que al final terminen dando el sueño que un día la vida y las circunstancias terminó robándonos, pero que tenemos el mismo derecho. Una cosa, ¿qué siente uno, Paco, cuando te metes en tu tienda de campaña, que has estado 2 años y pico, que no es mucho, pero sí es mucho, te entran, supongo, ¿en qué piensas? Hay miedo, imagino, no solamente miedo a la pandemia, miedo a muchas circunstancias. ¿Qué piensa cuando uno decide que el día ha acabado y que tiene que dormir en la calle?
Vamos, cuando yo me meto en mi tienda de campaña, me meto en mi casa.
Claro.
Y cierro la cremallera y me siento seguro porque he elegido un sitio que hay trabajadores, hay personas, están allí, hablan conmigo, me invitan a un café, me traen ropa. Me siento asistido totalmente.
Y querido también.
Exactamente, me siento asistido. Es más, creo que posiblemente, como uno me ha dicho, oye, lo que tiene que hacer es hacerte ahí una casa aquí. Pero digo, mira, por verdad que no sería una mala idea, porque me he sentido querido, ¿no? Y eso es lo que me ha llenado a mí en este tiempo que yo he estado aquí en San Fernando, ¿no?
Claro.
Yo he estado en otras ciudades, he estado de paso, me he buscado la vida, pero lo que me han dado aquí en San Fernando, pues no lo me han dado. Y lo vuelvo a decir, me he sentido bien. Y yo no me siento en la calle.
Sí.
Me siento bajo las estrellas. Y estoy cómodo, físicamente estoy cómodo. No me mojo, no paso frío, no paso calor. Tengo todas las necesidades cubiertas de alimentación, de higiene, de vestimenta. Tengo todo cubierto. No tengo un techo en condiciones, pero se va a tener.
Claro, claro que sí. Oye, Mila, Virginia, que... Qué bonito, ¿no? Cuando uno escucha palabras como las que acaba de decir Paco, con esa vitalidad y con esas ganas de salir de ese mal sueño que un día tuvo. Pero a fin de cuentas, lo que nos cuenta Paco es la historia que puede ocurrir a cualquiera, que nadie se vea libre de que pueda pasar esto así.
Sí, la idea de que Paco libremente, que lógicamente quiere contar y compartir su experiencia, no es otra, no es un exhibir, no es hacer una exhibición de su vida, ¿no?
Claro.
Sino un poco que todos tengamos conciencia de que esta realidad está entre nosotros y que hay que tener una estructura social fuerte para que cuando estas cosas pasen, la persona pueda salir. Porque si Paco en esta situación se hubiese llevado años, tarde o temprano Paco se desestructura.
Sería irrecuperable.
Por muy valioso que es Paco y por mucha valoración y mucha fuerza que le pone, ¿no? Tenemos que tener esa conciencia porque además ahora con el COVID esto va a ser más frecuente. Porque hay mucha gente que lo están pasando mal. Entonces, la importancia de que los partidos políticos, las estructuras políticas, las estructuras sociales, dediquen una parte importantísima de su esfuerzo a que las personas que se vean en situación de más vulnerabilidad tengan los recursos y los soportes suficientes para que no se caigan en esa situación permanentemente. Porque una situación así, solamente prolongada en el tiempo, solamente se puede soportar o bien con, es decir, la persona termina cayendo o en alguna droga o alcohol.
Sí, claro, claro, una manera de tapar ese ahogo diario.
O una depresión o una enfermedad mental.
Claro.
Entonces, claro, cuando tú llevas ves que las personas llevan mucho tiempo, están normalmente ya en un deterioro que es más difícil de recuperar, pero no que sean irrecuperables.
Claro.
Entonces, la experiencia de Paco nos tiene que, y la generosidad de Paco, que quiere compartirlo, es para que otras personas, y sobre todo los políticos, tomen nota.
Claro.
Y desgraciadamente no se está haciendo todo lo que hay que hacer, ni a nivel local, ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico. Entonces, por eso estoy aquí y por eso está
Virginia
aquí,
claro.
Para reivindicar que hay que dedicar más esfuerzo, más presupuesto, más a que estas situaciones, primero hay que prevenirlas, pero si ya están, hay que sacarlas de las, vamos, para que no lleguen a fondo, ¿no? Estas personas que están, que nos puede pasar mañana a cualquiera de nosotros.
Virginia, tratar con, se dice ese refrán, que las cosas de palacio dicen que van despacio, pero una cosa es eso y otra cosa es que estén absolutamente en vía muerta, que solamente sea un motivo cuando se van acercando las elecciones, cuando hay algún interés para alguna fotografía, y luego el sueño de los justos vuelve a caer encima de la idea de que, al menos aquí, ojalá que en ningún sitio, al menos aquí exista un albergue lo suficientemente digno para que sirva de bisagra en la integración, porque no podemos olvidar que esto no es solamente dar un techo, es volver a integrar a esa persona a una sociedad que en un momento dado de su vida la perdió, por las circunstancias que sean. Quien sea juez, que yo no quiero serlo. A ver, yo a mí las togas no me gustan en absoluto, hay profesionales para eso. El corazón es lo que me dice que esto tiene que cambiar. Esto es muy duro, te hablo ese contacto con los ayuntamientos, ¿qué es lo que no ven, Virginia?
No ven el voto, no ven la oportunidad de obtener algo. Bajo mi punto de vista, no es solo un techo lo que estas personas o cualquiera de nosotros podemos necesitar en un momento determinado, no es solo un techo, porque como Paco bien dice, su tienda de campaña es su casa.
Claro.
Estamos hablando de dar un paso adelante en el siglo XXI, estamos hablando de dotar de una estructura social a los ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado para que este tipo de personas no solo tengan un techo, como puede ser el albergue, que cuenten con oportunidades,
claro,
que cuenten con una infraestructura que les pueda ayudar a sacar adelante, si bien una prestación, si bien un puesto de trabajo, si bien una asistencia médica, una asistencia psiquiátrica, que cuenten con medios para, dentro de sus capacidades y posibilidades, puedan avanzar y no estar metidos continuamente en ese pozo. No lo ven, siempre España es un país de mucha burocracia, muchísima burocracia que se queda totalmente estancada. En el caso de Paco ha estado todo estancado mucho tiempo por falta de un simple papel.
Fíjate.
Y nadie dio en la tecla para obtener
un papel,
ese papel.
Fíjate, un papel equivale a una vida prácticamente. Es difícil de entender según qué cosa.
Un papel que además la administración tiene acceso.
Ya,
eso es lo más grave.
Claro.
Es decir, que a pesar de toda
ha sido la dejación.
No, claro, es decir, a pesar de todas las leyes que hay para que haya una interconexión entre la administración, luego cuando se quiere esa interconexión se paraliza.
Ya.
Y si tú tienes acceso al documento, eres capaz a lo mejor de dejar una prestación en stand-by porque resulta que esa persona no te está trayendo el documento que tú puedes acceder a él.
Que tú además puedes acceder a ese documento.
Entonces cuando te das con ese tipo de cosas, bueno, tienes la suerte de que levantas teléfonos en momentos determinados, te acuerdas de personas, llamas, recuerdas que hay una persona que trabaja en un sitio que te puede ayudar, cuentas la historia, esa persona se presta porque...
Pero eso no debería ser así.
hoy en día está montado así, difícilmente vamos a cambiar la estructura burocrática del país. Yeah. Entonces al final dice, bueno, hay que tirar de contactos, hay que tirar de llamadas, hay que hacerlo, se hace.
Pero hay que seguir tirando dinámica, además de las orejas, siempre, a quien corresponda.
Siempre.
Y en este caso corresponde a la administración local, ya que estamos en San Fernando, que es la que prometió esto que estamos hablando, porque esa es una de las cosas cuando empezó la pandemia y inmediatamente que la cosa salió adelante, no quiere volver a saber nada de
eso. Sí,
esto.
Hay dos puntos que yo no quiero dejar de pasar,
sí,
la oportunidad,
sí,
que de estar
favor,
aquí fuera, ¿vale? Son dos puntos que son,
sí,
fundamentales. Es decir, el albergue Federico Ozán, o Zonán, perdón, que siempre me sale mal el nombre, es decir, tiene su función, pero no está dando cobertura a toda la necesidad de San Fernando. El ejemplo lo tenemos hoy mismo.
Eso te iba a decir. Hoy
mismo ha pasado
eso,
que una familia ha sido desahuciada, los niños han quedado con la abuela y para ella no hay plaza en San Fernando, porque hay cuatro plazas y ya está cubierto. Entonces,
esa es la realidad.
Esa es la realidad hoy. Entonces, ¿dónde están las 52 plazas que
había? Claro. ¿Dónde están esas promesas?
Entonces, pero además, volvemos a lo mismo. Es decir, el albergue, no tal como está, difícilmente no puede dar respuesta a todas estas necesidades. No es posible que tuviéramos conciencia y conocimiento de que este desahucio se iba a producir y no la administración no se adelante a que una familia, yo no digo que se le dé una vivienda, pero que la madre no tenga la posibilidad de quedarse en el albergue para poder llevar a sus hijos todos los días al colegio, y la alternativa sea vete al puerto de Santa María.
No.
No puede ser, ¿verdad? Eso es una parte. Otra parte importante. Es muy necesario que se cree en San Fernando equipos de calle, donde haya, evidentemente, una trabajadora social, porque
claro,
si el equipo de calle lo que vamos a poner son dos personas de ayuda a domicilio, pues no hemos hecho nada.
Eso.
Es decir, es un trabajador social con otra persona
que conduzca la vida,
que vaya al encuentro de las personas,
¿sí?,
que están, que no saben el camino, que les oriente, que faciliten,
claro,
la integración primero, a lo mejor en un albergue, para que luego se produzca la integración plena en la sociedad. Estamos pretendiendo dejar a nadie en un albergue.
Claro.
Es que, un tema estructural, ¿vale?
Es que, por ejemplo, incluso el albergue de San Fernando, Paco lo puede decir. Paco prefiere dormir en su casa, en su tienda de,
en su tienda de campaña,
antes que estar en el albergue.
¿Por qué, Paco?
Porque, vamos, como he dicho antes, en el albergue pues hay personas de cada uno de su madre, y yo incluido, ¿no? Entonces son personas diferentes, ¿no?
Y que no te sientes a gusto con según la gente que estés, y es normal y es lógico. El otro día, yendo para casa, es que, claro, acabas de decir lo de esa señora, lo de sus hijos y tal, ¿vale? Es que esto sucede a diario. El otro día, yendo para casa, me paró un chico que tenía una mochila encima y me dijo que dónde creía yo que podía más o menos dormir decentemente, porque no había plaza en el albergue.
¿Ya no hay plaza?
Fue hace muy poco.
Que no hay.
Y dice, yo tenía la cosa, que vengo de Málaga, vengo cansado y tal. Bueno, su historia. Dime dónde puedo que esté más seguro. A ver, esto pasa a diario.
¿Sabes qué me pasó el domingo?
Dime.
El domingo fue la manifestación de la hostelería.
Sí.
Estaba el día lluvioso, horrible, terrible. Yo estaba asomada en mi ventana viendo la manifestación, cómo pasaba. Enfrente de mi casa había un chico que fue el que me hizo a mí despertar esta necesidad de prestar algo de ayuda, ¿no? Ese chico estaba allí. Estaba con su carro, con su manta. Se había quitado los calcetines y estaba haciendo un pequeño fuego y estaba descalzo calentándose los pies. A escasos 3 metros de ese chico había unos políticos de San Fernando. Estaban charlando. La manifestación ya había pasado, había terminado. Estaban charlando. Y yo los estaba viendo.
Viendo a ver qué
terminaron,
qué pasaba.
La conversación entre ellos. Pasaron por al lado de esta persona que tiene nombre, se llama Marcos.
Claro.
Pasaron por al lado de esta persona, miraron y siguieron su camino.
Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando.
Eso lo vi yo el domingo.
Eso es lo que está pasando. Y aquí no hay que...
Yo puedo pasar por al lado. Claro. Yo, como ciudadana particular que soy y anónima, yo puedo pasar al lado de una persona que esté en la calle y no tengo una obligación. Moral sí.
Sí,
pero
claro,
no tengo una obligación, claro, de preguntar, ¿necesitas algo?
Y lo haces.
Un representante público de esta ciudad no puede pasar por al lado de una persona y no preguntar, ¿necesitas algo? ¿Puedo ayudar?
Pues sí, señor.
No puede, no está en su derecho, lo siento. Me pareció una desvergüenza.
Lamentable, lamentable.
Me pareció terrible, terrible.
Lamentable.
Y eso fue en el Palacio de Congresos, no fue en un sitio alejado del centro de la ciudad.
Ya. Estamos desgraciadamente, digo desgraciadamente porque me gusta cuando las cosas se ponen en claro y sobre todo si sirven para algo, sobre todo para despejar conciencias, para despertarlas, para que la gente que esté en casa sepa lo que pasa, sepa lo que se puede hacer y lo que no se hace y lo que se debe de hacer, porque es una obligación, yo creo que de las primeras. Y a partir de ahí, haga usted lo que quiera. Pero lo primero tiene que tenerlo
cubierto.
Santi,
más hace el que quiere que el que puede.
Sí, sí.
Siempre.
Y tampoco sería una inversión nada.
Antes de despedirnos, quiero darle las gracias a Paco, de verdad, porque me está dando lecciones a diario. Está siendo todo un señor.
Sí, señor.
Quiero darle las gracias también, no quiero que se me pase. A Caballas Paquiqui.
Sí.
Porque le está ayudando.
Hombre,
también.
Qué bien, lo tenemos que decir, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estaba oxidado? No, ya tú le echas mano al trabajo pronto, se desoxida pronto uno. Sí. Pues ya está empezando ahí también
y
a hacer sus
hacer
cosas.
Que quiere, que el
claro,
que puede.
Claro que sí.
Lo están ayudando,
claro,
le quiero darle las gracias a Elena, a Manu. Gracias de corazón a los dos.
Claro, claro.
Por tanto. Y gracias sobre todo a Paco, porque me estás enseñando muchísimo, Paco, me estás aportando mucho, a mí y a mis niñas. El día que estábamos en la ventana me decía a mi hija, la chica blanca, me decía, ¿ese que es tu amigo Paco?
Oye, pues sí, yo quiero despedirme de todos, daros las gracias y especialmente de Paco. Dime, Paco.
Me gustaría a las personas que nos están escuchando, que creo que son bastantes, me gustaría hacer una proposición. Mire, un día que ustedes estén en la calle, haga frío, esté lloviendo, no sé, lo malo que puede pasar en la calle.
Una noche de invierno.
Una noche de invierno. Pues durante unos segundos piense usted que usted no tiene casa. Y se pregunta, ¿dónde voy? Pues eso es lo que nos preguntamos muchas veces las personas que estamos en la calle.
Yo creo que con eso es el mejor testimonio para poner el punto y final a esta entrevista. Eso y la ilusión y los sueños, porque sabes una cosa, Paco, todavía se hacen castillos en el aire. Gracias.
Es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura.
Y ha sido todo en esta isla de par en par. Mañana, otra vez aquí. Un beso grande y gracias por estar ahí.
En el lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color. Y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas. Pero eso es imposible.